Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Adiós a las armas, le dicen las FARC a Colombia. Estados Unidos y Venezuela, nuevo intento por normalizar relaciones. Duelo para definir regreso a la final de la Copa América. En manos de británicos, futuro de la Unión Europea. Y cómo ponerle punto final a un enemigo de los cítricos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
50 años de conflicto interno entre el gobierno colombiano y las FARC llegaron a su final. En un comunicado conjunto, las partes anunciaron desde La Habana que llegaron con éxito a un acuerdo sobre cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Las características del acuerdo serán reveladas el jueves en la capital cubana con la presencia de al menos 5 mandatarios hemisféricos y el secretario general de la ONU.
El cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo en Colombia brilla con su propia luz en la recta final de las negociaciones de paz. La delegada oficial de gobierno, Marcela Durán, explicó lo que se acordó con las FARC.
La dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
Hay gran expectativa también por conocer los detalles el jueves de un posible cronograma de ubicación de los guerrilleros, dijo a La Voz de América vía Skype la consejera sobre procesos de paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos, Virginia Bouvier.
Sabemos que los temas que han sido más difíciles en las discusiones de los últimos meses sobre el fin de conflicto incluyen el número de zonas de ubicación, que son las zonas donde uno piensa que las FARC, cuando dejan al lado sus armas, van a estar congregados.
Pero aun cuando se hayan conciliado los puntos de vista al respecto, Bouvier destacó que aún queda por definirse un delicado pero esencial asunto.
Es el tema de la participación de las FARC en la política, ¿no? ¿Qué es la opción que ellos van a tener como insurgentes que entran a la sociedad civil?
Y la economía colombiana sería impulsada por la eventual resolución del conflicto armado más antiguo de Latinoamérica, considera Bouvier.
El ambiente para la inversión va a cambiar porque va a haber más confianza por parte del sector empresarial.
América Latina también se beneficiaría de la paz definitiva en Colombia.
Quita un problema muy grande del escenario de la región, ¿no? Y para los Estados Unidos es una buena noticia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dio la bienvenida al nuevo encuentro de alto nivel con representantes del gobierno estadounidense. El enviado de la Casa Blanca, Thomas Shannon, dio inicio a una serie de reuniones con dirigentes opositores y funcionarios del gobierno venezolano.
El subsecretario estadounidense para asuntos políticos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, llegó a la capital venezolana para dar continuidad a las conversaciones iniciadas entre ambos países la semana pasada. El presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción por la visita del funcionario norteamericano.
Desde aquí le doy la bienvenida y vamos a conversar sobre las relaciones bilaterales de Estados Unidos y la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. Me parece muy bien que se den pasos certeros.
El director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, destaca que la visita de Thomas Shannon tiene dos grandes agendas que son la normalización de las relaciones bilaterales y propiciar un diálogo interno que aún no existe.
El aspecto político es importante restablecerlo. Para eso están utilizando, creo, la misma estrategia que ha desarrollado el gobierno de Barack Obama en su segundo mandato, que es el leading from behind, es el liderazgo benevolente, es tratar de generar una percepción positiva para generar confianza y de esa manera tratar de normalizar los asuntos.
No obstante, el líder opositor Enrique Capriles, a pesar de que confirmó que sostuvo una reunión con Shannon, aclaró que en el país caribeño no hay diálogo con el gobierno.
Se lo dijimos, en Venezuela no se ha dado ningún proceso de diálogo. En Venezuela hay un llamado hipócrita, falso, de Maduro a un diálogo con la única intención de comprar tiempo, de que pasen los días y que nosotros, por lo tanto, no tengamos revocatorio este año.
Y vamos a Venezuela vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra. ¿Está previsto que Thomas Shannon se reúna con las directivas de la Asamblea Nacional Venezolana, Álvaro?
Lina, efectivamente, el subsecretario de Estado estadounidense Thomas Shannon se reunirá con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Enrique Márquez, este debido a que el presidente del Parlamento de manera estratégica partió en un jet privado a la ciudad de Washington para intentar exponer en la OEA, a pesar de no estar autorizado por el gobierno, su versión de la situación política y social que atraviesa el país.
A propósito de la reunión en la que se discutirá la activación o no de la Carta Democrática, Álvaro, frente a la crisis venezolana, ¿qué estrategia ha desplegado el gobierno de Nicolás Maduro?
Lina, miles de seguidores de la Revolución Bolivariana marcharon en varias ciudades del país para manifestar su rechazo contra lo que consideran una injerencia extranjera de la OEA en el país, mientras que la oposición avanza en la validación de las firmas para lograr el referéndum revocatorio presidencial.
Álvaro, muchas gracias. Suponemos que el mensaje del embajador Shannon se va en el mismo sentido con la posición que adopta Estados Unidos durante la Asamblea General de la OEA sobre la crisis venezolana. Precisamente el Departamento de Estado señaló que la prioridad de la visita del embajador Shannon a Venezuela es seguir consolidando el proceso de acercamiento iniciado por ambos países. Si bien no está previsto un encuentro directo con el presidente Nicolás Maduro, el vocero del Departamento de Estado aseguró que de no producirse la reunión no podría interpretarse como un fracaso.
El objetivo principal es tener una serie de discusiones sobre los desafíos sociales, económicos y políticos en Venezuela y tratar de ayudar a fomentar el diálogo constructivo y significativo hacia soluciones con una variedad de grupos en el gobierno y fuera del gobierno. Y ese ha sido el enfoque del secretario Kerry desde hace bastante tiempo. El secretario cree firmemente, e hizo hincapié en esto en Santo Domingo, que la mejor manera de avanzar es un diálogo fuerte, robusto y productivo con todas las partes interesadas. Y en la medida en que Estados Unidos puede ser útil para ayudar a fomentar ese diálogo, bueno, queremos serlo. También reconocemos que en realidad no puede ser significativo y productivo a menos que suceda entre las partes y, de nuevo, eso es lo que el embajador Shannon va allí a tratar de ayudar a fomentar.
Aquí en Washington crece la expectativa porque la crisis venezolana estará este jueves en el centro del debate del Consejo Permanente de la OEA. Una reunión extraordinaria fue solicitada sin precedentes por el secretario general del organismo con la intención de debatir la aplicación de la Carta Interamericana a ese país.
¿Qué es lo que pasa?
El titular de la OEA, Luis Almagro, expondrá su informe sobre la crisis política y económica en Venezuela ante el Consejo Permanente, un paso sin precedentes que, según el diputado de la oposición venezolana, Williams Dávila, cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional.
¿Para qué somos diputados? ¿Para quedarnos sentados en el Parlamento y no hablar? No, nuestro papel es ese, promover, garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Dávila y otros diputados, entre ellos el presidente del Parlamento venezolano, se encuentran en Washington con motivo de la reunión extraordinaria que se realizará este jueves pese a la solicitud del gobierno venezolano de anularla y a las acusaciones de la canciller de ese país ante el mismo ente.
Y rechazamos con la misma fuerza y con el mismo ímpetu las pretensiones intervencionistas sobre Venezuela.
No obstante, Almagro presentará su reporte de 132 páginas en el que hace referencia al artículo 20 de la Carta Democrática, abriendo así un proceso que podría tener como consecuencia desde gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela del organismo. Caracas insiste en el diálogo como una alternativa a la propuesta de Almagro.
La mano está tendida por el diálogo y la paz.
Pero según el diputado Dávila, en Venezuela no existen las condiciones para ello.
Nosotros no aguantamos más. Yo no creo pues que ese tipo de llamado de diálogo funcione. Ya el presidente de la Asamblea Nacional descartó por completo el llamado mentiroso que hizo el presidente Maduro, porque eso no es un diálogo, simplemente eso es una estrategia para comprar tiempo, que es lo que quiere hacer el gobierno.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, el contraataque de Donald Trump y lo que se juegan en Chicago, Colombia y Chile.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El virtual candidato republicano Donald Trump se puso los guantes y devolvió los golpes a su rival demócrata Hillary Clinton, cuestionando su honestidad. La virtual candidata se reunió este miércoles con la bancada demócrata en el Capitolio estadounidense.
Luego de la inclemente arremetida por parte de la virtual candidata por el partido demócrata Hillary Clinton contra Donald Trump, el magnate hotelero alistó un arsenal de ataques en contra de toda la familia Clinton, particularmente la Fundación Clinton. Ante un grupo de seguidores en Nueva York, Trump se encargó de señalar cada una de las debilidades de su rival. En primera medida, criticó a Hillary Clinton por no revelar miles de dólares en lo que él llamó donaciones extranjeras, que recibió cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos.
Hillary Clinton puede que sea la persona más corrupta en buscar la presidencia de Estados Unidos.
Trump agregó que los problemas del país solo los puede solucionar él, criticando a Clinton, además, por su labor como diplomática y lo que considera la dudosa procedencia de fondos que recibió durante ese periodo.
Bill Clinton dio una serie de discursos respaldando al gobierno chino y sus partidarios. Estos fondos fueron consignados directamente a la cuenta bancaria de los Clinton, mientras que Hillary estaba negociando con China en nombre de Estados Unidos. Díganme, amigos, ¿creen que eso funciona?
Por su parte, Hillary Clinton se reunió con legisladores demócratas en Washington por primera vez desde que logró asegurar la nominación. Tras el encuentro, Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, destacó lo preparada que está la exsecretaria de Estado.
Ella estableció su sólido historial en seguridad nacional, seguridad económica para nuestro país. Fue todo un honor estar con ella.
Tras el encuentro de Hillary Clinton con la bancada demócrata en el Capitolio, un grupo de legisladores literalmente se sentó en el suelo del recinto para exigirle al presidente de la Cámara, Paul Ryan, que someta a votación los proyectos de ley sobre cambios a la legislación de venta de armas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La fiesta de la Copa Centenario vuelve este miércoles para definir el segundo finalista del torneo. Frente a una Colombia sedienta de título, Chile también se juega su paso a la final para defender el actual campeonato que ostenta. En Chicago se encuentra Celia Mendoza y te pregunto, Celia, había amenazas de cancelación del partido por mal tiempo. ¿Cuáles son las predicciones del clima para durante la celebración del juego?
Lina, realmente sí habían predicciones. De hecho, muchas de las personas están preocupadas de que esto pueda suceder. Durante la mañana tuvimos algo de lluvia y se espera que en las horas de la noche esto se pueda intensificar, pero eso no ha acabado con los ánimos de los seguidores. como vemos, ya están en ambiente.
Celia, ¿pero por qué no le preguntas a los aficionados?
La verdad, no te escucho muy bien, pero si quieres podemos hacerle una pregunta a una de las fans. A Lina Ospina es colombiana, vive aquí en Chicago. ¿Cómo están preparados para este juego?
Vengo preparada desde San Francisco, lo venimos acompañando en los dos partidos y hemos salido triunfando. Y ese no va a ser la elección.
Y es lo difícil de enfrentar contra Chile, que viene de 17-0.
Está duro. A Cuadrado y a Vaca. Vamos a quedar 2-1.
Y bueno, así es el sentimiento que tienen los colombianos, pero también hay chilenos que ya están llegando a este estadio y están preparados para este semifinal en la que, como podemos observar, hay mucho ánimo y entusiasmo. Regreso contigo, Lina.
Celia, muchísimas gracias. Que gane el mejor y que la fiesta no haga la lluvia en Chicago, porque paradójicamente ruegan por ella en los estados de California, Arizona y Nuevo México. Allí los incendios han devorado ya más de 50.000 hectáreas. Las conflagraciones no han sido controladas pese a la acción intensiva de los bomberos, pilotos y hasta miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quienes cambiaron el fusil por las palas para ayudar a sofocar las llamas. La legalización de la marihuana en Estados Unidos también acarrea propuestas controversiales. La empresa Microsoft anunció un programa de seguimiento para no perderle la pista a los cultivos de la droga psicoactiva, desde su semilla hasta la venta legal en el país.
Hasta el momento, la comercialización de la marihuana en Estados Unidos, donde está permitida de acuerdo a las leyes en algunos estados, es un problema para las operaciones de bancos tradicionales por tratarse de un asunto regulado por autoridades federales que penalizan el tráfico y venta de drogas. Sin embargo, la empresa Microsoft ha lanzado un programa que sigue el trayecto de los cultivos de esta hierba en los estados donde se ha autorizado el cannabis para uso medicinal o recreativo, con el propósito de evitar la adquisición de un producto de contrabando. Si bien el programa no está relacionado con las transacciones comerciales, puede asomar una herramienta para la incorporación de soluciones para quienes se dedican a la venta legal de marihuana. En Florida se someterá a votación en noviembre de 2016 la legalización de esta hierba con propósitos medicinales en enfermedades de amplio rango, pues recientemente se aprobó una extensión que autoriza el uso de este producto en pacientes terminales. El profesor universitario José Miguel Cruz analiza la experiencia de legalización de la marihuana en Uruguay. Esa nación impone condiciones de control a través de un programa similar al de Microsoft.
Esto se hace para disminuir la influencia de grupos de crimen organizado que usan la marihuana como una puerta de entrada para también ofrecer otras drogas más pesadas, que era parte de la preocupación del gobierno uruguayo.
Por su parte, el analista sociopolítico Alberto Müller considera que no debería haber problemas para probar el uso medicinal de este producto.
Si la marihuana realmente alivia algunos males, y eso está comprobado que sí, pues sencillamente, bueno, pues ¿cuál es el peligro, cuál es el temor?
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el Reino Unido define el futuro de un continente y los invitados de honor al Vaticano.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Gran Bretaña se prepara para una votación trascendental que determinará su permanencia o no en la Unión Europea. En las manos de los indecisos está el futuro del bloque y el resultado tendrá eco más allá del viejo continente.
Estos son tiempos inciertos en una nación cuya economía es la segunda de la Unión Europea, por lo que hay mucho en juego. Hay advertencias de que dejar el bloque de 28 naciones podría hacer que la libra esterlina pierda 15% de su valor y cause la renuncia del primer ministro, cuyo mandato depende de si los británicos lo escuchan y votan por quedarse.
Si elegimos salir, podemos salir. Pero seamos claros, si salimos, eso es todo. Salimos del todo.
Durante meses, la campaña por la salida ha estado en las calles. Sus argumentos se basan en la inmigración y la creencia de que Gran Bretaña ha cedido el control de sus fronteras a un superestado europeo.
Gran Bretaña ha perdido control de la inmigración. Tenemos que aceptar a cualquiera en este país si tiene un pasaporte de la Unión Europea, así tengan antecedentes policiales o no.
La muerte de Jo Cox, una legisladora antisalida y pro-inmigrantes, a manos de un presunto extremista de derecha con historial de problemas mentales, tuvo un efecto aleccionador para ambas campañas y los votantes.
Ha habido un gran malestar por la forma en que ambos, la campaña por salir y la campaña por quedarse, han actuado.
Las encuestas tras la muerte de Cox el 16 de junio mostraban que los que apoyan la salida están perdiendo terreno, pero ambos bandos aún están muy cerca en un referendo que muchos creen podría cambiar el curso de la historia. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El Papa Francisco dio la bienvenida a una docena de refugiados en la Plaza de San Pedro. Con su gesto, el sumo pontífice envió un mensaje al mundo, expresando que, aunque muchos piensan que ellos deben regresar a sus tierras de origen, lo cierto es que sobre sus espaldas cargan un gran sufrimiento, que ningún cristiano debe rechazarlos, que son refugiados y que no deben ser excluidos. Por lo tanto, señaló el Papa, se les debe permitir su llegada. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En breve, yoga, más que un estilo de vida, y un agrio remedio para los atacantes de las frutas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back. 25 kilos es el peso máximo autorizado para las empresas interesadas en el uso de drones en Estados Unidos con fines fotográficos o como respuesta a emergencias. La medida excluye la posibilidad del uso de drones como transporte de mercancías. Una innovación de la ingeniería permitirá garantizar una práctica más saludable del yoga, ayudando a mejorar la respiración.
Cross your shins. Para Cindy Gu, el yoga es mucho más que una manera de mantenerse en forma. Es una ingeniera mecánica y maestra certificada de yoga. Su práctica le ayuda a lidiar con el estrés, particularmente con su respirar profundo y regular. Su experiencia le ayudó a inventar un aparato que mide el patrón de respiración y produce una vibración si la respiración se torna irregular.
A través del yoga aprendí cuán importante es la respiración. Es vital para regularizar las emociones, la salud y los niveles de estrés. Entonces, ¿por qué no crear un aparato que le recuerde respirar cuando se siente abrumada?
La correa inteligente de Gu se viste alrededor de la cintura. Esta aprende los patrones del usuario comparándolos con otros biométricos como pulso y ritmo cardíaco, proveyendo retroalimentación si el usuario no respira calmada y balanceadamente. Gu dice que su primer mercado son los practicantes asiduos de yoga, quienes ya están familiarizados con el enfoque sobre la respiración. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un escaneo especial es ahora la mejor estrategia de los agricultores de cítricos para eliminar al insecto que trata de diezmar sus ganancias.
Escaneos microtomográficos muestran el sílido asiático de los cítricos con un lujo de detalle sin precedente. Son el trabajo del mundialmente reconocido escaneador Javier Alba Tercedor. Él usa tomografía microcomputarizada, un sistema de escaneo no invasivo. Cientos de rayos X son compilados por el programa del escáner para producir imágenes 3D de 360 grados. El sílido esparce una bacteria que infecta las plantas durante su alimentación y el Departamento de Agricultura estadounidense teme que pueda destruir la industria cítrica del país. Los escaneos de Alba Tercedor muestran que el insecto tiene un aparato de succión, el cual inserta en hojas cítricas jóvenes.
Inyectan su aparato de succión dentro del vaso y vemos hasta la saliva y la bacteria. Las observamos de una manera que jamás la habríamos podido imaginar.
La plaga ataca el limón, la lima, la naranja y otros árboles cítricos, transfiriendo su bacteria y causando que la hoja se deteriore y la fruta se caiga prematuramente hasta que eventualmente el árbol muere y no hay cura. La profesora Susan Brown, de la Universidad del Estado de Kansas, lidera un proyecto interdisciplinario que busca encontrar vínculos débiles de la biología del sílido. Henry Llanos, Voz de América.
Con el cierre de la tradicional Semana de la Moda de Milán, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La colección de Giorgio Armani cerró la cumbre de la industria del diseño textil en la que se considera la capital mundial de la moda. Con diseños simples, de líneas limpias, de cara a la próxima temporada primavera-verano, la reconocida casa de modas presentó innovaciones en sus diseños, con el uso de algunos estampados sobre prendas muy livianas en tonos tierra. Mezclando un aire de nostalgia con modernidad, Armani sigue siendo la mayor estrella de la Semana de la Moda de Milán. Les informó Lina Correa.
Thanks to Hamilton.